Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico. En esta ocasión vamos a platicar con el doctor Arturo Ortiz Badjimar sobre la firma del pacto llamado ahora para la estabilidad, la competitividad y el empleo. El doctor Arturo Ortiz es economista egresado de la Universidad Nacional, investigador del instituto, y cuenta con una serie de libros interesantes, como sobre todo en aspectos de comercio exterior. Buenos días, doctor Arturo Ortiz, y gracias por venir a este programa.
Al contrario, Marina, muchas gracias.
Bueno, como decíamos, ¿no?, el pasado 20 de octubre se firmó la sexta etapa de la Concertación Económica Nacional, el PECE. La renovación periódica del pacto constituye la base de la política antiinflacionaria, como ustedes saben, y es concertada para ajustar precios no solo de bienes y servicios, sino también el tipo de cambio y los salarios. Bueno, si bien la política antiinflacionaria de cada uno de los pactos ha tendido a disminuir, aunque siempre en menor proporción de lo esperado, el ritmo inflacionario, tal es el caso de las expectativas de la última concertación, ya que no se pudo alcanzar la cifra de un dígito al término de este año. Para iniciar, doctor Arturo Ortiz, ¿cuál es la incidencia o cómo incide el pacto en la recesión o desaceleración de la economía mexicana del presente año?
Bien, pues como ya lo señalabas, el objetivo central de estos programas de ajuste que se iniciaron en 1988, tienen como meta central abatir la inflación. Esto, como también lo señalabas, en ocasiones ha disminuido, pero nunca de acuerdo con los propósitos preestablecidos. Entonces, en un momento como el actual, en el que existe tanta incertidumbre, tanto a nivel interno como sobre todo a nivel internacional, en donde pues está por definirse el rumbo de la economía mundial a través de lo que ocurre en los Estados Unidos en unas semanas más, las altibajas de las bolsas de valores de todo el mundo, y dentro de lo cual, en función de la globalización, la llamada globalización de las bolsas de valores, pues la bolsa mexicana de valores ha sufrido pérdidas o ganancias mínimas, ¿no? Entonces, un poco el objetivo es adelantarse a toda esta incertidumbre y señalar por parte del gobierno de que al menos tocante a los empresarios, tocante a los inversionistas, pues la política económica va a seguir el mismo rumbo, es decir, que no hay ningún cambio, que al capital nacional y sobre todo al capital extranjero, al que se trata de privilegiar, pues que no haya ningún motivo por el cual se alarmen en cuanto a que con o sin tratado de libre comercio vaya a haber algún cambio en la política económica.
Bien. Si esta sería la constante de que la política económica siga más o menos en los mismos términos, sin embargo, la firma de la última renovación del pacto se llevó a cabo en condiciones diferentes. Una de ellas fue la anticipación del acuerdo. ¿Qué nos podía comentar, doctor Ortiz?
Pues efectivamente hubo una anticipación debido precisamente a que había rumores, incertidumbre, y sobre todo que se trata de retener a los, y a los, sobre todo a los inversionistas extranjeros que están cotizando en bolsa, con el propósito de que sientan seguridad de que no va a haber cambios significativos en la política del gobierno, y pues al no retirarse de la bolsa de valores, pues pueda esta recuperarse. Yo creo que un poco tiene que ver también con el muy próximo informe presidencial, en donde ya seguramente la idea es que la gente no piense que va a haber sorpresas, no especule, no haya algún proceso como normalmente ha ocurrido, algunos procesos de dolarización, algunos movimientos en bancarios en función de cierta incertidumbre.
Sí. Bueno, en términos generales, los pactos han tenido como constante alza de precios, aunque menor que en años anteriores, cuando la inflación llegó a más de 100, ¿verdad? También hay alza en el deslizamiento del tipo de cambio y contención salarial. Serían, digamos, las constantes en los 6 pactos hasta ahora. Bueno, ¿existe alguna diferencia entre los anteriores pactos y el recientemente firmado? ¿Qué sería lo novedoso en el pacto para la estabilidad, la competitividad y el empleo?
Bueno, pues realmente son cambios meramente cuantitativos, ¿no? Pues simplemente el salario se castiga un poco más que en otros años, a pesar del ya reconocido deterioro que desde 1988 se ha manifestado, un deterioro que se calcula entre un 16 y un 17% del salario solo en 4 años, un deslizamiento del tipo de cambio que sube de 20 a 40 centavos, indefinido en cuanto a lo que va a ocurrir con los nuevos pesos, cosa que seguramente Hacienda y Banco de México en enero seguramente definirán cuál va a ser los décimos o centésimos de deslizamiento de acuerdo con la nueva la eliminación de los 3 ceros de la moneda.
Usted me comentaba anteriormente sobre esta, en este caso, pues la devaluación del peso frente al dólar, o más bien el deslizamiento de 20 a 40, calcular 40 centavos de deslizamiento en los nuevos pesos va a ser una cantidad pues casi ilegible, pero por chiquita, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Por eso le decía a usted que está todavía indefinido ese cambio, no sabemos cuál vaya a ser la solución que le vaya a dar Hacienda Banco de México. Pero desde luego hay que reconocer que ahorita estamos en un proceso donde hay una reconocida sobrevaluación del peso, no muy significativa, pero sí sí de alguna manera pienso que tiene de qué irse acortando esa brecha que hay entre la sobrevaluación del peso y su paridad real.
Bien, sobre esto de la paridad del peso, se fijó en 40 centavos diarios. Hay muchas interpretaciones de por qué sucede esto. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué estos 40 centavos y no 60 o 30?
Bueno, yo creo que esto de momento va a tener vigencia, como aquí lo dice, pues nada más hasta enero, ¿no? En enero seguramente va a haber una definición de la política de tipo de cambio que no quedó claramente, bueno, quedó clara de aquí a enero, pero cuando empiecen a circular los nuevos pesos se tendrá que hacer una definición, una redefinición. Pero yo creo que el objetivo por el cual duplicaron el deslizamiento de 20 a 40 centavos pues es un poco para evitar la dolarización. Porque hay especulación, la gente piensa que puede haber una macro devaluación y que la mejor inversión es dolarizarse, y pues esto de alguna manera crea incertidumbre, y pues una dolarización en estos momentos sería altamente perjudicial para la economía que el público apostara al dólar o creyera que va a haber una macroevaluación, que a mi juicio no hay bases sólidas para que la haya.
Sí, desde luego que esto se ha venido aplicando precisamente para el deslizamiento del peso, se ha venido aplicando para evitar una devaluación brusca, que bueno, tiene consecuencias mayores, ¿no?, que un deslizamiento.
Sí.
Esta política, esta forma de la devaluación, ¿es conveniente?
Bueno, yo creo que una devaluación echaría por tierra todo el proyecto gubernamental basado fundamentalmente en los pactos. Porque una devaluación, pues lo primero que traería sería una inflación que rebasaría los límites de lo supuestamente establecido, sino que sería mucho más alto. Entonces, no creo yo que el gobierno permita o que propicie o que de alguna manera deje escapar que el aspecto central de su política, que es la política antiinflacionaria, se pueda venir abajo facilitando una macro devaluación. En todo caso, yo creo que lo que tiene que haber es un ajuste al deslizamiento un poco más real, de acuerdo con su paridad actual, ¿verdad? Pero por eso digo yo que no creo, no creo que haya bases para que el público por el momento se alarme en cuanto que pueda haber una macro devaluación, por ejemplo, como la que se suscitó en 76, ¿verdad?, o en la que se suscitó en 87, ¿no?
Sí. Mire, antes de la firma de este pacto había una serie de rumores o de ideas sobre, por ejemplo, la fijación de la paridad cambiaria, el abandono ya de los pactos, ya de dejar el acomodamiento de los precios, de los salarios, etcétera, a las libres fuerzas de la oferta y la demanda. Finalmente, bueno, vemos que no fueron esas a lo que arribó esta política económica, sino un nuevo pacto. ¿Por qué estos rumores? ¿Eran realmente tan optimistas o eran verdaderos rumores? ¿O hubo condiciones distintas dentro de la economía que hicieron pues que se repitiera la firma de otro pacto?
Bueno, los rumores están sustentados fundamentalmente en la caída de la bolsa de valores. La caída de la baja que pues en el último año sufrieron las tasas de interés en general para los ahorradores. Y sobre todo lo que creó más dudas, más confusión fue la llamada desaceleración de la economía. Una desaceleración que obedece fundamentalmente al problema de déficit que tenemos en nuestra cuenta corriente de menos 13 mil millones de dólares, y se habla que ahora que va a ser de 18 mil millones, de menos 18 mil millones de dólares. Esto implica pues que la economía, para un poco reducir importaciones, se haya tenido que desacelerar. Lo que está en duda es si eso es suficiente para que se reduzcan importaciones, ¿verdad?, o si vamos a seguir con esta política de apertura que va a seguir creando un tremendo déficit en la balanza de pagos. Entonces, esos son los factores que en este momento están en la mente del público, preocupándolo, en la mente de todos nosotros, y que pues de alguna manera esta definición de la política económica para 1993 pues da una relativa respuesta, pero de todos modos las variables macroeconómicas aún no están perfectamente definidas, y desde luego pues la crisis estructural de la economía persiste, ¿no?
Bien, antes de pasar a una cápsula, quisiera darles los teléfonos en cabina. Nos interesa mucho su opinión, sus comentarios y desde luego sus preguntas. Los teléfonos son el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20.
Una de las mayores dificultades a las que se enfrenta el investigador en ciencias sociales consiste en detectar y obtener la información que constituye la materia prima de todo trabajo científico. El área de sectores productivos y clases sociales del Instituto de Investigaciones Económicas ha preparado una recopilación de fuentes que sin duda constituyen una valiosa herramienta de trabajo para el investigador y todo aquel interesado en los problemas económicos y sociales del país. El libro Fuentes para el estudio del proceso de reestructuración productiva en México, coordinado por Gerardo González Chávez y Ricardo Martínez Átala, es la publicación que su programa Momento Económico le obsequia en esta ocasión. Llámenos y recuerde que las publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas están a la venta en la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y en el sistema de librerías.
Bueno, estamos hablando sobre el Pacto para la Estabilidad, la competitividad y el empleo. La otra variable importante y la más deteriorada y la más maltratada, pues es la parte de los ingresos. De hecho, como mencionaba hace un momento, esta ha sido una constante, pero también hay novedades respecto al tratamiento de los salarios en este nuevo pacto. Doctor Arturo Ortiz, es diferente, ¿verdad?, también el tratamiento a los ingresos.
Bueno, como decíamos, pues en este pacto se castiga aún más el salario. Aquí está, de 10% máximo para todo 93, partiendo de la base de que se está reconociendo una inflación más o menos para este año de 92 de un 12%, pues aquí ya el salario tiene un retraso significativo. Esto es uno de los aspectos más cuestionables, no solamente de este pacto, sino de todos, porque han descansado fundamentalmente en el criterio monetarista de que los salarios son inflacionarios o que definitivamente la causa central de la inflación son los salarios. Y consecuentemente, han tratado de contener en mayor grado esa variable para de esta manera obtener bajas tasas inflacionarias.
Sí. Permítame ser un poco abogado del diablo. Desde luego que los salarios nos afectan a todos, ¿no? No es a determinados grupos, sino prácticamente a toda la población. Pero, ¿cómo sería si se permitiera un aumento mayor de este 10%? ¿Qué sucedería?
Bueno, lo que pasa es que a falta de controles de precios o a falta de una postura empresarial realmente de largo plazo, una postura empresarial que vea los problemas del país más a fondo, pues normalmente los empresarios, los comerciantes siempre se van al corto plazo, es decir, a que el mejor pretexto para aumentar precios es permitir alzas salariales.
Porque las cargan a los costos.
Inmediatamente, pueden aumentarlo más. Entonces, eso es un fundamento falso, porque los salarios en sí solamente forman una parte del costo total de producción, no son la totalidad del costo de producción, no tiene por qué incidir en muy alto grado los salarios sobre los precios. Sin embargo, lo tradicional es que se consideren como parte central del costo de producción y se carguen inmediatamente y venga el alza de precios. Entonces, eso es una de las causas por las cuales el criterio monetarista considera que hay que reducir salarios, ¿no? Y es decir, el reducir salarios, me estoy refiriendo a salarios reales, porque de otra manera, lo único que se crea es una espiral inflacionaria que le llaman, ¿no? Y ellos están muy preocupados por este tipo de cuestiones, por la espiral inflacionaria, que es la variable que más les preocupa.
Sí, y bueno, nos estaba usted comentando antes de que lo interrumpiera sobre estas diferencias. El aumento que se da en este año es muy bajo, ¿verdad? Es de incluso menos del 10%.
Menos del 10%.
Sí. Y este aumento entra en vigor hasta el próximo año. Uh-huh. Sin embargo, bueno, los aumentos de precios, sobre todo en la canasta básica, han sido casi constantes, ¿no?
Bueno, ese es otro de los grandes, de las grandes dudas que se le presentan a la opinión pública. Nos dan unos índices inflacionarios del Banco de México que, bueno, pues técnicamente es muy difícil de cuestionar, pero para quienes viven estos problemas o vivimos estos problemas, pues nosotros captamos que son índices muy superiores a lo que se nos dice. Quizás de algunos artículos suban menos, pero hay otros que definitivamente sí han tenido unas alzas muy significativas. Por ejemplo, el caso de las rentas y el caso de los servicios de salud, y están repuntando enormemente el precio de las medicinas, aparte de restaurantes y cuestiones que pues hoy día son fundamentales, ¿verdad? Que hoy la mayor parte de la gente come en la calle, entonces todo lo que se refiere a comidas en fuera de casa, pues sale sumamente, está creciendo muy aceleradamente.
Claro, y bueno, también el vestido, el calzado.
Pues sí, algunos más, algunos menos, pero... Claro.
Y bueno, ahora se dio un aumento, se autorizó un aumento casi junto con el pacto de la gasolina y de la
energía, sí, de la energía eléctrica.
Entonces,
sí.
Bueno, esto definitivamente también incide en costos.
Sí.
Que determinan también
alzas de precios, no solo los salarios, ¿verdad?
Claro, claro. Permítame leer algunas de las cuestiones de nuestros radioescuchas. El señor Rogelio Gómez, sociólogo, nos hace este comentario. Nuestra economía a partir de 93 dependerá, todo nuestro destino, dice, de que tanto Estados Unidos y Canadá inviertan en México, porque no cree él, el radioescucha, que se aliente ni la infraestructura ni la economía propia. ¿Usted qué opinaría sobre...?
Están las expectativas del gobierno están basadas en la firma del Tratado de Libre Comercio. Se considera que esto se retrasó, ¿no?, por la cuestión electoral, y como haya grandes perspectivas de que se quede el señor Clinton, probablemente haya cambios. Entonces, pues sí, de alguna manera este déficit del que hablábamos de la cuenta corriente, lo intentan compensar con inversión extranjera directa o en cartera. Y esto pues es solamente un supuesto, no sabemos si va a venir la inversión, no hay seguridad. Nadie nos puede asegurar de que va a venir la inversión en la medida que la necesitamos y para los intereses y para las necesidades que tenemos ahora. Entonces decir que va a venir la inversión extranjera es una suposición.
Claro, y sobre todo en un marco recesivo de Estados Unidos fundamentalmente, ¿verdad? Aquí hay otra del señor Héctor Velasco. Nos hace este comentario, dice: me parece que hay una contradicción entre competitividad y empleo. La revolución tecnológica entraña menor utilización de fuerza de trabajo. ¿Cómo se considera
esto? Yo estoy totalmente de acuerdo con él, incluso me llama la atención el nuevo nombre que le dieron, competitividad y el empleo. En realidad, pues yo creo que con estos niveles salariales y con todo el programa de ajuste que seguramente se va a endurecerse, va a reducirse el gasto público, Seguramente la inversión en muchos rubros, yo creo que más bien tenemos que pensar en que en 1993, pues más que pensar en empleo, tenemos que pensar en más desempleo. Definitivamente se deriva pues de estos datos que aquí aparecen, de la propia desaceleración. Entonces, pues en un marco de desaceleración o de recesión, pues evidentemente no hay un fomento al empleo. Entonces sí creo yo que hay una cierta cuestión que no está clara respecto al nuevo nombre que se le dio.
Bien, aquí tenemos un comentario del señor Moisés Orozco, que nos escucha constantemente, en donde él califica el Pacto para la Estabilidad, Competitividad y el Empleo como un genocidio económico, ¿no? También tenemos algunos otros comentarios del ingeniero Erwin Camacho. Nos dice, sobre todo las grandes empresas transnacionales compran productos de importación, desprecian los productos nacionales, se está cerrando la compra de productos por la desaceleración. Además hay competencia desleal, considera, con la poca competitividad. Eso es lo que está pasando en la economía nacional. El artesano y productor de productos mexicanos no sobrevivirá. Es relacionado,
bueno, pues,
con...
Eso es precisamente lo que hemos tratado de demostrar ya en varios estudios y varias publicaciones que tenemos en el instituto. Nosotros desde el ingreso de México al GATT empezamos a estudiar el impacto que iba a tener sobre la pequeña y la mediana industria, la apertura comercial, y desde luego pues los efectos están a la vista, ¿no? Tenemos un incremento enorme de las importaciones, muchas de ellas no esenciales, y un crecimiento muy bajo de las exportaciones, lo que quiere decir que cuando ingresamos, el ingreso al GATT no fue la panacea que ellos trataban de decirnos. Y esto mismo, esta misma duda, esta misma incertidumbre respecto a las surgen de las supuestas bondades del Tratado de Libre Comercio.
Bien, ahí tenemos la llamada de un señor Víctor Manuel Medina Equiwa, que nos pide bibliografía sobre cuestiones bursátiles, ¿no? Entonces, yo le pediría, si nos vuelve a llamar, para darnos su teléfono y le contestaríamos, le daríamos alguna bibliografía adecuada. Y un poco quisiera yo que termináramos este programa, porque nos quedan unos pocos minutos, relacionado con la pregunta que nos hace el señor Gilberto Sumano Rojas. Él pregunta, ¿cómo ve la contradicción entre la política actual y la de un alza de salarios? ¿Es conciliable o no? Y yo quisiera agregar, si me permite, esto, ¿no? ¿Cuáles serían las perspectivas para los trabajadores, para la clase media, para la población mayoritaria ante esta política?
Pues, desafortunadamente, pues tenemos que ser realistas y pues partir de un escenario más bien pesimista respecto a 1993 que optimista, ¿no? Claro, podríamos nosotros inventar muchas cosas, pero esto de la cuestión la salarial va a crear muchos problemas. Muchos trabajadores, muchos gremios no van a aceptar estos salarios tan bajos. Entonces, pues va a haber problemas, va a haber marchas, va a haber huelgas y en fin, hay un tremendo grado de inconformidad respecto a esta política que, como hemos dicho, pues descansa fundamentalmente en castigar al salario. Y pues la perspectiva es difícil. Yo pienso que va a ser un año difícil, un año fundamentalmente recesivo, y un año en el que se van a tener que definir muchas cosas, sobre todo respecto a lo que pasa en Estados Unidos, y de allí se puede, es un año además, un año preelectoral, en donde pues seguramente pues va a ser un año